En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos ya desde Asidonia Jerez en este segundo viernes del tiempo de Pascua, cuando avanzamos en este momento litúrgico y constatamos que seguimos en el camino de cumplir años al servicio del pueblo de Dios desde la Iglesia. De cumpleaños hablamos del medio siglo que comienza ya a celebrar la parroquia jerezana de Madre de Dios y que nos trae como invitado a Kevin Garnica, su párroco. Además, tendremos en cuenta primavera como estamos y con nuestros pueblos y ciudades muy pendientes de sus fiestas más genuinas, pasada ya la Semana Santa. Vamos a tener en cuenta cómo Cáritas también hace posible la incorporación de toda su producción de Moda Re a esa presencia, llamemos flamenca, a nuestros paseos, a nuestros reales, a nuestros recintos feriales. En cualquier caso, una producción de reciclaje que además es, como bien sabes, modo de reinserción laboral de muchas personas que por esta vía tienen una oportunidad de presente y de futuro. Pero como siempre, recibe el saludo de Gabriel Álvarez, es nuestro obispo diocesano, Monseñor José Rico Pavés, quien nos acompaña con su reflexión.
Cuando llegamos con la liturgia el domingo tercero de Pascua, la Iglesia nos invita a ponernos en camino hacia Emaús para dejarnos sorprender por la presencia de un compañero de viaje que enciende nuestro corazón con su palabra, disipa nuestros desánimos, se nos revela en la fracción del pan y nos devuelve con vigor nuevo al seno de su Iglesia, donde él habita resucitado. El primer día de la semana, dos discípulos de Jesús se dirigen a Emaús. Las vivencias de los días pasados han sido superiores a sus fuerzas. Jesús, el Nazareno, el maestro al que seguían, ha muerto de forma ignominiosa y con él muchas ilusiones y esperanzas. En los dos que van camino de Emaús nos encontramos representados siempre que el desánimo nos vence, llevándonos a abandonar con precipitación el grupo de los discípulos. Pero al igual que entonces, Jesús mismo se hace nuestro compañero de camino, nos explica las Escrituras y se nos da a conocer al partir el pan. El pasaje evangélico de este domingo nos transmite a gritos una verdad que no debemos nunca olvidar. Aunque sea inmenso nuestro desánimo y parezca insuperable la desesperanza, Jesucristo resucitado sale siempre a nuestro encuentro. Lo primero que el Señor nos pide, al igual que a los dos de Emaús, es que escuchemos su palabra, que le busquemos a Él en las Escrituras. El tiempo pascual es tiempo precioso para volver a encontrar el gusto de alimentarnos con la palabra de Dios mientras estamos en el camino de la vida. Al encuentro con Cristo en la palabra, sigue el reconocimiento del Señor al partir el pan, es decir, en la Eucaristía. Los dos de Emaús reconocen al Señor cuando Él mismo realiza el gesto único que ha confiado a los suyos hasta que Él vuelva. A partir de ese gesto empiezan a comprender. Reconocen a Jesús cercano en sus vidas y recuperan las fuerzas para desandar el camino del desánimo. ¿Cómo vamos a vencer nuestros desánimos si no crecemos en amor a la Eucaristía? La Pascua es ocasión propicia para volver a encontrar el gusto por alimentarnos con el pan de vida y buscar a Jesús en el Sagrario, donde se queda por amor a nosotros, para que experimentemos siempre su compañía. Emaús, sin embargo, no fue la meta del camino. Los que allí se dirigían con desánimo volvieron renovados al lugar de los discípulos tras el encuentro con Cristo resucitado. Así es la experiencia de la Pascua, encuentro con el Señor que aviva en nosotros la alegría de pertenecer a la Iglesia.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y ha sido en efecto en plena Pascua, hace hoy una semana, que tuvimos la oportunidad de comenzar a celebrar El 50 aniversario de la parroquia de Madre de Dios, con una Eucaristía de la que hablamos ya mismo con el párroco, con Kevin Garnica, con un hombre que tiene a su cargo esta historia de medio siglo de pastoreo de la Iglesia. Anteriormente también lo habría, pero la delimitación parroquial sí que cumple 50 años. Kevin, bienvenido.
Hola, Gabriel, buenos días.
¿Qué tal estuvo la celebración eucarística que pone en marcha esta conmemoración?
Bueno, la verdad que ha sido una gracia, para empezar, que don José, nuestro obispo, nuestro pastor, nuestro padre, pues nos haya acompañado para celebrar este aniversario número 50 de la parroquia. Ha sido una gracia, decía yo en unas palabras que dije al final de la Eucaristía, que me parecían muy acertadas, pienso yo, de una palabra del Deuteronomio, de la Sagrada Escritura. Esta palabra dice, Moisés le habla al pueblo, ¿vale? Antes de entrar a la tierra prometida, y le dice, acuérdate quién es el que te ha introducido, que te ha dado casas que no has construido, viñedos que no has plantado, cisternas que no has excavado. Y un poquito me salía eso decirle a la feligresía, porque, bueno, en su mayoría la feligresía, pues una feligresía ahora nueva, digamos, aunque tenga historia además de padres y abuelos, sobre todo, es una feligresía nueva, ¿no? Los niños de catequesis, los jóvenes de confirmación, nuevos grupos de jóvenes de las hermandades, etcétera, pues el grupo Scout, por supuesto. Son eso, venir a disfrutar 50 años de historia que a una casa que no hemos construido, ¿no? A una, eso, a quizás grupos que no hemos plantado y que hoy pues ya podemos comenzar a recoger frutos. Los frutos de la Iglesia, como siempre sabemos, son lentos, pero bueno, pero se dan, sí.
Ya nos apuntas esa realidad pastoral tan rica, tan variopinta, de comunidades, de hermandades, de asociaciones, de entidades que coparticipan de la acción parroquial. Pero si te parece, vamos a retrotraernos a un momento en el que ni siquiera nuestro párroco había nacido. 50 años atrás estamos hablando de un sacerdote joven, vitalista y que está llenando de vida, sin lugar a dudas, la acción de la Iglesia en esa feligresía. Hace 50 años aquello era el extrarradio, muy extrarradio de la ciudad, más allá del antiguo ejido, cuando la encomienda posconciliar, ¿no?, que asumen los sacerdotes jesuitas de salir del casco histórico y de acudir a uno de esos barrios que estaban necesitando una acción más directa, hace que se cree esta feligresía, ¿verdad?
Correcto, sí, así es. En el año 1967 es cuando los padres de la Compañía de Jesús deciden dejar el casco histórico, como tú dices, e ir hacia la periferia, porque realmente era la periferia, Chabolas y demás. Uh-huh. Es lo que escucho de viva voz de muchos de ahí de la barriada, ¿no? Chabolas. Y el 14 de octubre, pues se erige esta parroquia de Madre de Dios, 14 de octubre de 1967 se erige canónicamente la parroquia, ya como, bueno, como fruto de lo que los padres de la Compañía de Jesús pues querían. Hacer presencia en la barriada, hacer presencia, hacer misión, ¿no? Uh-huh. Un poquito la encomienda del Concilio Vaticano, ¿no? Ir a la periferia, ir precisamente hacia los más pobres. Y es así pues como nace nuestra parroquia. Han pasado 6 años antes de que se construya el templo. Los 50 años que estamos celebrando es de construcción, de consagración y bendición del templo. Y así pues se ve cómo pues precisamente pues va funcionando la parroquia. En un primer momento funciona en la ermita San Telmo. 2 años duró allí en la ermita San Telmo la parroquia al inicio, ¿no? Leyendo un poquito la historia, porque la Compañía de Jesús se negaba, vamos a decirlo así, a la construcción de un templo en una barriada tan pobre. Claro. O sea, ven innecesario, y además lo dice por varios momentos en el acta, en las actas que hay de aquellos años, que veían un poquito de antitestimonio en cuanto de una, pues una barriada pobre y demás. Decía, bueno, ahora mismo que tenemos varios templos alrededor, ¿cómo es que vamos a construir uno nuevo? Pero bueno, surge la necesidad y es así como se llega hasta el año 73. En el año 70 se aprueban la construcción con la compra de un solar y demás. Y así el año 73 pues se puede llegar ya a la inauguración y la bendición de nuestro templo parroquial, que hasta el día de hoy pues sigue dando frutos.
Un templo que encontramos en lo que popularmente llamamos en las Puertas del Sol, ese lugar esquina de la Ronda de San Telmo con la calle Obispo Firarda y todo ese enclave que sigue siendo de algún modo vértice de una zona más nueva hacia Estancia Barrera, hacia todos esos lugares de la feligresía y esos otros más históricos en los que sí hay más templos, ¿no? Hablamos de la zona de San Telmo, Capilla de la Hiedra. Toda esa zona hace que la feligresía sea un poco variopinta, ¿no?
Sí, cuéntame, correcto. Un poquito. Sí, nosotros pues tenemos, por la historia de nuestra barriada, O sea, y lo que, pues, arma toda nuestra parroquia, todo nuestro territorio parroquial, pues es verdad, tenemos una feligresía un poquito variopinta, ¿no? En cuanto a lo más nuevo, ¿no? San José, la parroquia de San José, hay que decirlo también que se desliga.
Valle Sequillo
se desliga en su momento de la parroquia Madre de Dios, ¿no? Y lo mismo San Pablo, que también aprovecho para felicitar a su párroco, a los Sagrados Corazones, que están cumpliendo también 50 años en estos días, ¿no? Son tres parroquias que se han desligado y claro, cada uno muestra su feligresía, ¿no? Desde la ermita de San Telmo, con tanta historia que tiene, casi 500 años, ¿no? También por la feligresía de la hermandad de la Yedra, ¿no? De la capilla de Nuestra Señora de la Yedra. Y también, ya yendo un poquito más hacia abajo, hacia el norte, pues encontramos también que fue muy importante para la historia de nuestra parroquia el convento de Clarisas.
Claro.
Que en su momento también, oye, se vio como posible, además por la posición geográfica que ocupa, pues, oye, se vio como el centro, como si fuese el centro precisamente de nuestra parroquia.
Pudo ser
en su momento, correcto. Bueno, de hecho, vivieron ahí los tres primeros,
claro.
El primer grupo, equipo, digamos, que hubo de jesuitas, de los padres de la Compañía de Jesús, vivieron ahí, en lo que ahora popularmente hoy se conoce como la Casa del Capellán, correcto, sí.
Lo que hubiera impedido que hoy en día tengamos esa realidad también fructífera, supongo, de contar en la feligresía con el propio seminario.
Por supuesto, eso era algo que yo también quería decir,
claro.
Dentro de nuestra, bueno, dentro de nuestra barriada y nuestra parroquia, por supuesto, tenemos muchísimos frutos, lo que yo un poquito enumeraba ahora, de que más adelante hablaremos, ¿no?, de las realidades que hay en la parroquia. Una de las grandes, que como siempre se ha dicho, ¿no?, es el corazón de la diócesis, donde se forman los futuros sacerdotes, y bueno, al que también le tengo pues mucho aprecio yo por haber sido mi casa también. Entonces,
claro.
Es una realidad muy importante la que tenemos, que muestra, en medio de una barriada, pues muestra, mira, que llama la atención también a la vez el seminario, pues que, oye, muestra y los seminaristas andando por calle por venir y demás para ir a estudiar al obispado, pues eso va mostrando.
Le dan una vida a la zona.
Va mostrando que hay jóvenes y la gente se interroga. Entonces es una maravilla también, claro, que vaya mostrando a la gente ese testimonio.
Y luego está la realidad laica que se vertebra en la parroquia, pues en esos movimientos, en esas presencias, que yo quiero que tú nos repases poco a poco, son esas especificidades, ¿no?, en las que cada cual va encontrando su sitio en la iglesia.
Correcto, sí. Así como lo dices, el Señor llama y a cada uno lo llama a una realidad diferente, ¿no? Que es una maravilla, y en esto está la riqueza también de la iglesia, ¿no? Cómo cada uno puede aportar, y todos unidos, por supuesto, formamos pues un cuerpo grande que es nuestra parroquia. En la actualidad, nuestra parroquia cuenta pues con las tres hermandades que desde el momento de la fundación de la parroquia, pues de la erección de la parroquia, han estado a nuestro cargo en la parroquia. Está la ermita de San Telmo, ¿no?, precisamente con la hermandad del Cristo de la Expiración, ¿no?, y María Santísima del Valle Coronada. Está la hermandad también de nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Humildad, y con la Virgen, por supuesto, Nuestra Señora Esperanza de la Yedra Coronada. Y en tercer lugar, pero no menos importante, está pues la hermandad de Amor y Sacrificio, que tiene su sede canónica precisamente en la parroquia, en el mismo templo, sí. Aparte de estas tres hermandades, ¿qué realidad más tenemos? La Asociación del Sagrado Corazón de Jesús, que ha sido asociación, ha empezado a ser hace 2 años.
De algún modo, hoy en día estamos todos consagrados al Sagrado Corazón.
Correcto.
Entonces ya también, porque la ciudad por sí misma, completa, estaba consagrada, ahora ya también la diócesis, desde este año jubilar, pero digamos que eso es una herencia de la presencia de los jesuitas, ¿verdad?
Correcto, sí. Sí, sí, de hecho tenemos una imagen, de hecho la más grande que tenemos.
Preciosa.
Aparte de la que hay en el puerto, pero a quien quiere, de la más grande que tenemos. Y bueno, la asociación ya venía como grupo de oración, pero se ha visto la necesidad de formar ya parte de y hacerla ya propiamente asociación, con sus cultos, por supuesto, el primer viernes de cada mes, exposición al Santísimo y posterior Eucaristía con consagración.
¿Qué más realidades hay?
Otra realidad que tenemos también es el movimiento católico de la Divina Misericordia, nacido con Santa Faustina Kowalska, ¿no?, en Polonia, que recién también celebramos domingo pasado, celebramos precisamente la Divina Misericordia, ¿no? También tenemos una realidad.
Y que como movimiento es relativamente nuevo, constituido en la diócesis.
Es nuevo,
lleva,
sí,
unos años.
No lleva mucho, sí, sí, pero bueno, tenemos este germen y ahí está funcionando. La verdad que segundo y cuarto viernes de cada mes, pues se viene a ser lo que marcan los estatutos, que es el rezo de las vísperas, que es la coronilla de la Divina Misericordia y, por supuesto, la posterior Eucaristía.
Más.
Otro grupo que tenemos también, que también es de fundación, bueno, digamos, fruto de pandemia, digamos, que es Proyecto Amor Conyugal. Ajá. Proyecto Amor Conyugal es un grupo también que ha nacido, un movimiento que ha nacido precisamente en atención específica a los matrimonios, que empieza con un retiro, está teniendo mucho auge a nivel de España. Y bueno, y en nuestra parroquia pues también tenemos la gracia de contar con 5 matrimonios que conforman este grupo. Nos reunimos de forma mensual también, el tercer viernes o el primer viernes, ahí depende, un poquito también depende cómo yo los pueda acompañar. Y bueno, desarrollamos las catequesis de San Juan Pablo II que hizo en el año 90-92 sobre amor y sexualidad, correcto. Tenemos también el Grupo Scout de la Guare, que también tiene ya años de existencia y también conocido en nuestra diócesis. Poco a poco vuelve a germinar. Es verdad, como todos lo sabemos, la pandemia nos ha dejado muy tocados a todos y bueno, y se nota dentro de la iglesia también cómo ha habido que poquito a poco volver a despertar estas realidades, pero la verdad que muy bien, muy bien. Va poco a poco avanzando.
¿Alguno más que se nos olvida ahora?
Hombre, tendría que citar también las diferentes realidades de iniciación cristiana, ¿no? La catequesis de comunión, que gracias a Dios, y también por la realidad de las hijas de la caridad, que no han puesto su catequesis, sino que nos la dejan a la parroquia, pues es genial que tengamos, ahora mismo tenemos 85 niños entre primer y segundo año, tenemos... Y bueno, contamos con esta catequesis específica hacia la primera comunión. También tenemos un grupo pequeño, que precisamente el viernes 14, con el 50 aniversario, pues se confirmaron 2 también de nuestro grupo de confirmación, que también pues es frutos, decía yo, pequeños o grandes, pero son frutos en realidad, ¿no? Y después, pues, la formación que tenemos también para adultos, ¿no? Poco a poco estamos queriendo enganchar, sobre todo los padres de familia, de los niños, una formación específica, porque sabemos que todo la necesitamos, sí.
Pues estamos aprovechando para conocer a la parroquia de Madre de Dios en esos 50 años que comenzó a celebrar el viernes 14 con la Eucaristía. Terminemos recordando qué nos aguarda durante estos próximos meses, cómo va a seguir celebrándose.
Bueno, fechas específicas digamos que aún no tenemos. Tenemos pensado, si todo va bien, para el mes de julio, tenemos pensado una exposición de fotos que siempre traerá a la memoria los recuerdos de nuestros mayores, de cómo ha sido la construcción del templo. Tenemos una gran cantidad de fotos y demás sobre precisamente cómo ha sido la construcción, cómo se ha ido desarrollando también la evolución de nuestra barriada, que también es muy importante. Es bueno, de forma hasta acertada, oye, cómo ha ido creciendo y cómo también ha ido un poquito subiendo el nivel social, vamos a decirlo así, ¿no? Cómo se ha pasado de chabolas, de pequeñas barricadas a lo que se conoce ya como pisos y demás. Entonces, también que es una forma de mostrar pues la evolución del ser humano, ¿no? Entonces, será eso una exposición de fotos, posiblemente oraremos en el Palacio Villapanes. Y en septiembre queremos hacer también una... alrededor de también toda la historia de la Compañía de Jesús aquí, porque han sido muchos, muchos años, vamos, casi 400, 500 años de presencia de la Compañía de Jesús aquí en Jerez. Entonces, queremos hacer también un coloquio, puede ser, ¿no? Unas charlas, un poquito conferencias sobre esta historia, ¿no? Por supuesto, cómo llegan aquí a Jerez, lo que se conoce como la Sala Compañía, todo el recorrido, lo que se ha construido también con la Plaza de la Asunción, un poquito, va a ser también una conferencia y también visitas guiadas, ¿no? Para hasta llegar al actual templo de nuestra parroquia.
Pues si te parece, Kevin, abrimos las puertas de nuestra programación religiosa para que en adelante vayamos confirmando fechas, vayamos recordando citas y vayamos sumándonos, seamos o no fieles de esa feligresía de Madre de Dios, a una conmemoración de la que todos nos sentimos muy, muy contentos. Muchas gracias.
A ti, Gabriel.
Muchas gracias. No sé si hay alguna cosa más que quieras decir para finalizar.
Se me escapaba quizás también, que es muy importante nuestra feligresía por la situación y todo, Cáritas. La función que hace Cáritas es fundamental. No porque solo sea un asistencialismo, sino también, oye, cómo se ha articulado de una forma, digo yo, admirable, este equipo de Cáritas que tengo. pues no solo en la cuestión de alimentación, sino también, oye, cómo podemos proporcionar trabajo, cómo podemos ayudar psicológicamente, cómo podemos ayudar a que el otro, oye, se sienta bien, ¿no? Con todas las ayudas también que Caritas Diocesana, por supuesto, nos da. Por eso, bueno, no quisiera dejar yo desapercibido, por supuesto, esa labor tan grande que hace Caritas en nuestra parroquia y que es fruto, por supuesto, de, bueno, de lo que los padres de la Compañía de Jesús en su momento han hecho, que ha sido, bueno, el dispensario, el colegio, mecanografía y, bueno, quiero o no, vamos siguiendo la línea que ellos querían en su fundación.
El Espíritu Santo, Kevin, sabe cómo nos va iluminando los temas que tienen que ir apareciendo en la entrevista y ha querido que el último sea Cáritas, porque vamos a hablar de Cáritas y porque de la mano de la compañera María José Orellana nos vamos a acercar a una de sus realidades. Adelante, compañera.
Hola, Gabriel. Esta semana las tiendas Moda Red de Cáritas Diocesana se visten para la feria con la campaña Ponte Reflamenca. Se ha organizado un showroom de moda flamenca reciclada en las tiendas de Jerez y El Puerto. Podrán adquirirse trajes de flamenca y complementos con una segunda vida. Margara Toscano, encargada de tienda, da más detalles sobre esta iniciativa.
Hemos vestido las tiendas de flamenca, hay una gran variedad de vestidos, tenemos diferentes modelos, diferentes tallas, complementos por supuesto, como peinecillos, mantoncillos, flores. También por supuesto tenemos que dar las gracias a las personas donantes, que sin ellas este proyecto no saldría adelante. Y bueno, podéis ir a la, tenemos en calle Algarve, en Jerez de la Frontera, con un horario de lunes a viernes de 10:30 a 1:30, y por la tarde sería de martes a viernes de 6 a 8, de sábados de 10 a 2. Y tenemos otra tienda en el paseo, en el puerto de Santa María, cuyo horario es de 10:30 a 2:30, y por la tarde de 5 a 9.
Comprar un vestido de flamenca en Moda Red tiene mucho valor, porque la feria también puede ser solidaria y se puede ejercer un consumo responsable apostando por reciclar los trajes y complementos para esta fiesta. Así lo explica Margara.
Pues mira, a partir de Moda Red es importante que damos una segunda vida a las prendas, estas prendas que se utilizan solamente una vez al año. Es importante darle esta segunda vida para cuidar el medio ambiente y, por supuesto, a través de esto concienciar a todas las personas que a través de Moda Red y gracias a Moda Red hacemos contratos para inserción laboral para personas en exclusión.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Gracias a ti, María José. Nosotros ya terminamos, pero no olvides que el domingo volvemos a estar contigo. Será a las 10:45 tras la Eucaristía. Ahora ya sabes, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.